Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. También estamos a través de los 1580 en Uniminuto Radio Cundinamarca. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, de Marfil Educación Filosófica y de Uniminuto Radio. Recuerden que este espacio es orientado por el proyecto Marfil del Departamento de Filosofía, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, siempre abriendo espacios de encuentro, de diálogo, de reconocimiento con diversos actores, con diversas apuestas y miradas sobre el mundo. En el Control Master hoy nos acompaña Juan Pablo Cañón, también Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión el día de hoy. Como lo señalamos el día de ayer, estamos en una semana muy especial para la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Justamente estamos en la cuarta semana de nuestra facultad, desarrollando toda una serie de eventos, de apuestas, de temáticas en torno al tema de la equidad, la justicia social y ambiental, sostenibilidad y construcción de paz desde abajo. El día inmediatamente anterior tuvimos la posibilidad de desarrollar un conversatorio muy interesante para hablar acerca de todas estas apuestas que hacen parte de los diversos procesos en torno a la educación para la paz. Y el día de hoy nos compete un espacio muy interesante sobre justicia y víctimas, un conversatorio que ha sumado a dos grandes panelistas que nos acompañan el día de hoy y que ya nuestra moderadora, la profesora Alexandra Cot Céspedes, nos va a presentar. Justamente a ella le doy la bienvenida el día de hoy. Ella va a estar aquí moderando este espacio que va hasta las 12:45. Recuerden que tenemos una emisión especial y tendremos la posibilidad de dialogar, de conversar, de compartir cerca de todas estas miradas en torno al tema de las víctimas y la justicia. Recordemos que Alexandra Cot Céspedes es psicóloga, especialista y magíster en psicología educativa de la Universidad Católica de Colombia. Está vinculada a Uniminuto ya hace un muy buen tiempo como coordinadora académica del programa de psicología, entre otros roles también en el programa. Bienvenida, profesora Alexandra Cot, hoy presentándola a usted en calidad de moderadora. Ayer estuvimos en calidad de conductores un poco también de este espacio. Me complace nuevamente encontrarme con usted y bueno, que nos cuente y que nos comparta cuáles son las expectativas también para el diálogo en el marco de este conversatorio.
Bueno, Simón, muchas gracias por esa presentación. Yo creo que tengo muchas expectativas, sobre todo, no solo desde lo psicológico, sino también yo creo que es un tema que nos mueve desde lo personal, ¿no? El uso de dos conceptos como hablar de víctimas es un tema muy, muy polémico que genera como muchos diálogos, muchas reflexiones, y también hablar desde la justicia, ¿no? Son dos temas bien, bien complejos, son dos retos bien grandes que nos pone no solamente a los psicólogos, sino que a todos los profesionales, a todos los colombianos que estamos dentro de esa temática, ¿no?
Así es. Y bueno, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy, profesora Alexandra?
Bueno, tenemos dos invitados muy especiales para la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en el marco de esta cuarta semana. Uno de ellos es John Larry Rojas. Él es licenciado y magíster en filosofía de la Universidad de Granada. Es profesor del Departamento de Filosofía de Uniminuto de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, está allí desde 1995 y ha estado dedicado a la ética y a la filosofía política y filosofía antigua contemporánea. Él es uno de los dos panelistas que nos van a estar acompañando. Pero además de el profesor John Larry, está el profesor César Alexis Carrera Celis, él es trabajador social, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Desarrollo Humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es estudiante de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, docente investigador del programa Trabajo Social de Uniminuto, sede presencial. A los dos, una gran bienvenida y un enorme agradecimiento por estarnos acompañando en estos diálogos tan importantes para nosotros como comunidad académica.
Así es, bueno, les damos la más cordial bienvenida a ellos y hay que señalar también que bueno, estábamos allí en la, a quienes han visto la programación, seguramente vieron a la profesora Marcela Campos del programa de psicología, sin embargo, no se pudo su presencia el día de hoy por cuestiones evidentemente también personales, deseando por supuesto que todo este tipo de situaciones que a veces nos enfrentamos, pues salgan adelante. Adelante, profesora Alexandra, entonces con el inicio de este conversatorio que genera muchas expectativas entre estudiantes, docentes y, bueno, todas las personas que nos siguen también a través del puente. Recordemos que el puente lo siguen y lo escuchan, lo ven también en varias partes del mundo. Bueno, seguramente este tema de las víctimas y la justicia es un tema que acoge no solamente la mirada desde Colombia, sino también desde otros sectores en varias partes del mundo. Así que adelante, profesora Alexandra.
Muchas gracias, Simón. Sí, yo, bueno, reiterar un agradecimiento y yo quisiera iniciar este espacio con unas preguntas que nos invitan, nos convocan. Sé que los dos conceptos, como le decía inicialmente, son dos conceptos que generan tocan muchas fibras, ¿no? Y es el tema de víctimas y el concepto también desde la justicia. Pero quisiera abrir este espacio de conversatorio con la pregunta, ¿qué tipo de justicia creen ustedes que claman las víctimas? No sé cuál de los dos quisiera iniciar.
Pues no sé.
Sí, profe. No sé qué...
Bueno, pues muy buenos días, Alexandra y compañeros. En un minuto, le agradezco muchísimo la invitación y el espacio que me dan para dialogar sobre este tema muy tan importante, tan sensible para nosotros. Lo primero, antes que nada, yo quisiera como aclarar algo que me parece básico, y es que nosotros, o por lo menos yo, soy un filósofo, soy un académico, y me parece, digamos, interesante el conversatorio, en la medida en que podemos nosotros aportar desde la filosofía, desde la reflexión, una interpretación o una mirada sobre el problema. Obviamente no podría uno nunca decir o ponerse, digamos, a hablar directamente por otra persona, porque eso sería irrespetuoso, sería, digámoslo así, como una falta de respeto y nos faltaría autoridad para poderlo hacer. La reflexión que hagamos acá busca más bien interpretar lo que hemos estudiado, lo que hemos investigado, lo que hemos trabajado y lo que hemos, digámoslo así, de alguna manera meditado en torno al problema. El problema de la justicia de las víctimas, dicho eso, el problema de la justicia de las víctimas es uno de los temas tal vez más importantes de la filosofía política contemporánea. Y es un tema reciente, por decirlo así. Manuel Reyes Mate, que es un gran filósofo español, un filósofo importante de España, nos dice, tiene un libro sobre el tema, y a mí me parece muy interesante la manera como él plantea el problema, porque dice, el problema de la justicia, el problema de las víctimas y el problema de la reclamación por la justicia es un tema reciente. Él dice literalmente, hay un cambio epocal en torno al problema de la justicia de las víctimas. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de la humanidad no aparecían las víctimas como sujetos que reclamaban justicia. Entonces, digamos, en las grandes guerras, como en la Segunda Guerra Mundial o en las guerras más antiguas, se consideraba que las víctimas de esas guerras no eran propiamente víctimas, sino simplemente los derrotados, los que perdían la guerra. Y por ello, digamos, aparecía solamente la figura del vencedor, la figura del victorioso. Desde mediados de los años 50 del siglo XX, aparece como un tema muy importante el tema de las víctimas por lo que ocurrió en los campos de concentración y emblemáticamente el campo de concentración de Auschwitz. En general, los campos de concentración nazis, pero es emblemáticamente ese. Y a partir de ahí, y sobre todo a partir de los relatos de las víctimas, muchos debemos conocer la figura de un gran escritor, el primer gran escritor de los relatos y de los testimonios de las víctimas del exterminio del judío por parte de los nazis, que es Primo Levi. Primo Levi es un escritor y él comienza como a despertar esa visión del relato de la víctima, del testimonio de la víctima, como una perspectiva del sufrimiento, del dolor, que no solamente se queda encerrado en la individualidad o que sea como una situación netamente moral, sino que se proyecta en el escenario de la sociedad y del Estado. Entonces, lo primero que quisiera decir, basado en esto, es que la justicia de las víctimas es un problema epocal, es un problema de hoy, y es un problema que se sale del ámbito netamente individual del sufrimiento moral para proyectarse en el ámbito social y político. Y en ese sentido, eso es lo primero. Y lo segundo, la justicia que claman las víctimas parte de su reconocimiento. Si ustedes ven en todos los textos, en todos los testimonios, en todos los audiovisuales, en todos los libros de distintas fuentes de estudios de historias de vida o de testimoniales de distintas comunidades, aparece siempre el problema del reconocimiento. ¿Por qué? Porque como antes se consideraba que no existía víctimas, que eso era un problema privado de algunas personas que sufrieron, ahora lo que se busca es el reconocimiento de su condición de víctima y la visibilidad de su condición y de sus derechos. Entonces, la justicia que se clama es la justicia por su reconocimiento, por su visibilización y por un elemento también muy importante, que es el tema de la verdad, del testimonio, de la palabra que expresa el sufrimiento, que manifiesta el dolor subjetivo de la víctima y que reclama que se restituya sus derechos, que se vuelva a reconocer su papel social y político y económico. Eso obviamente lo podemos desarrollar en el conversatorio. Yo, qué pena extenderme un poquito, pero sería solamente esos dos elementos para responder de manera básica.
Bueno, profe, muchas gracias. Y de hecho, yo creo que es importante también reconocer la historia desde donde comenzamos a hablar también de víctimas, ¿no? Tú nos decías, antes no tendríamos como reconocimiento de las víctimas y reconocer realmente, empezar al menos por medianamente reconocer que existen, creo que es un elemento fundamental para poder empezar a dialogar. Profe César Alexis, cuéntenos, ¿qué opinión merece para usted esta pregunta? ¿Qué es lo que claman las víctimas?
Bueno, muchas gracias a la universidad también por invitarme pues al conversatorio. Creo que es muy importante seguir hablándolo, ¿cierto? No somos los primeros ni seremos los últimos en discutir estos temas. Ya muchos otros y otras se han acercado, han investigado, han charlado, han propuesto muchos debates en torno al asunto de las víctimas. Y sigue siendo un debate que está ampliamente, digamos, abierto, si se quiere, especialmente pues, en un contexto como el que pues, tenemos que enfrentar cotidianamente, ¿no? Y tristemente, abocado a una violencia estructural, una violencia simbólica, una violencia directa, ¿cierto? Sobre la pregunta que tú planteas, inicialmente diría, bueno, es muy, muy difícil encuadrar como un tipo de justicia para un sinnúmero de víctimas que hemos tenido, ¿no? Y que seguimos teniendo en Colombia. No es lo mismo pensar, por ejemplo, en un proceso de justicia hacia víctimas del conflicto armado, como el que podríamos encuadrar aquí, digamos, de alguna u otra manera, que pensamos como en víctimas y la alusión directa que hacemos es frente a las víctimas del conflicto armado. Pero, por ejemplo, pensemos en las víctimas de los delitos comunes que ocurren diariamente en el país, por ejemplo, y que también son víctimas de alguna u otra forma. Y esas víctimas también claman un tipo de justicia, ¿cierto? Específica. Entonces, básicamente que hay diferentes tipos de víctimas, diferentes tipos también de justicias, por así decirlo, y podríamos como encuadrar, por lo menos a mi modo de ver y a partir un poco de la experiencia de algunos trabajos, algunas investigaciones, algunas lecturas, por lo menos como tres grandes bloques como de justicia. Una justicia que conocemos como una justicia tradicional, retributiva, ¿cierto? Que es la justicia que conocemos como del derecho tradicional, y es tú cometiste un daño frente a una persona o a un grupo de personas, o ahora al medio ambiente, ¿cierto? También, incluso extendido también a lo no humano. Y debes, de acuerdo a lo que está estipulado en el derecho penal, pues debes ir a la cárcel, ¿no? A pagar eso, o si no es la cárcel, entonces pues hay otras medidas, medidas restrictivas frente a tu movilidad, ¿no? No necesariamente tienen que ser de tipo intramural. Y esa es como la justicia, digamos, que el común de las personas conocemos y de las cuales estamos más familiarizados. Hay otro tipo de justicia que utilizamos en ciertos procesos muy específicos y muy especiales, que ustedes pues distinguen también por recientemente el proceso que se ha vivido con las FARC y el gobierno colombiano, y es la justicia transicional, ¿no? Esa justicia que está en el marco específicamente de un acuerdo de paz, están involucrados unos actores armados, hay unos acuerdos a los que se llega en la dejación de armas, en procesos de verdad, en procesos de no repetición, en procesos de reparación. Y ese es otro tipo de justicia, digamos, que actualmente pues conocemos y que está centrada específicamente en las víctimas del conflicto armado colombiano. Y hay un tercer tipo de justicia que va muy en relación con esa última, que es la justicia restaurativa, que es un modelo de justicia que apela a esos principios que ahora nombraba: la verdad, la no repetición de los actos, ¿cierto? La reparación de los daños, por ejemplo, el esclarecimiento de ciertos hechos o situaciones que ocurrieron. Hay un involucramiento muy especial y muy profundo entre la víctima y el victimario, quien debe, digamos, o juega un papel muy, muy preponderante en términos de la responsabilidad que asume frente a la víctima. Y esos son, y elementos como el hecho de pedir perdón, ¿no? Que están muy presentes dentro de este tipo de justicia restaurativa. Este tipo de justicia restaurativa, si bien como que corresponde y guarda principios muy, muy cercanos al tema de la justicia transicional que mencionaba ahora, también se viene aplicando de manera interesante y exitosa en otras latitudes. Aquí en Colombia no la hemos aprovechado, no la hemos explotado, por así decirlo, en otros procesos, digamos, de víctimas de los delitos comunes o del conflicto cotidiano. Pero en otras latitudes, Estados Unidos, Canadá, Europa, ya se están viendo ejemplos de la aplicación de justicia restaurativa también frente a estos delitos o frente a otros conflictos cotidianos. Entonces, hay como tres tipos de justicia que por lo menos de los cuales conozco, de los cuales he tenido pues la cercanía. Y creo que dependiendo también del escenario, el contexto, las condiciones, el tipo de víctimas de las cuales podemos estar hablando. Yo también hago aquí una referencia a una mirada de pronto mucho más amplia de la víctima que hemos tenido allí como mucho más encuadrada, si se quiere, y son las víctimas del conflicto armado. Por supuesto que son importantes, pero no olvidar también un sinnúmero de víctimas que pues cotidianamente hay, ¿no? Hay por distintos motivos y por distintas situaciones y por distintos delitos. Entonces, esa es un poco como para encuadrar. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el profesor John Larry. Podemos seguir extendiendo un poco más esas ideas iniciales, si quieren, digamos, a manera de encuadre, si te parece, y pues las vamos pensando también conjuntamente, que eso es lo interesante.
Sí, yo creo que es totalmente pertinente y, bueno, sí es necesario reconocer también lo que nos indica el profe César, y es que, pues, finalmente no podríamos tener como un único perfil de víctima, porque es que, además, eso hace que el concepto de víctima sea como tan difícil de decir, es que una víctima, vamos a definirla de esta manera. Yo creo que alrededor del tema de violencia, víctimas somos muchos, o sea, incluso de violencia en Colombia, de conflicto armado, todos llegamos siendo víctimas de este proceso, unos más cercanos, otros menos cercanos, de repente pues uno no ha estado viendo las experiencias que otros han vivido, pero el ver su país inmerso en esta violencia también de cierta manera nos hace víctimas. Entonces creo que es muy importante este primer encuadre que ustedes nos invitan, esa primera reflexión, reconocer desde cuándo van las víctimas, reconocer también cómo los tipos de reparaciones que se han trabajado, se han dialogado alrededor de este conflicto de acá en Colombia. Y me lleva un poco también a la siguiente pregunta, creo que está un poco enmarcada, cuando hablabas del tema de acuerdos, y es la importancia que tenemos cuando hacemos estos acuerdos, la importancia de tener esta perspectiva de las víctimas pasadas y presentes para una sociedad justa. ¿Qué importancia creen que ustedes le merecen el tener esta perspectiva de estas víctimas pasadas y presentes? No sé si quieren, empezamos esta vez con el profe César y luego vamos con el profe John Larry.
Vale, muchas gracias. Pues, bueno, eso es una discusión bien interesante porque que también me ha llevado como reflexiones sobre el asunto de las víctimas. Y tiene, por un lado, que ver, y es una pregunta que tengo ahí y de la cual tampoco he hecho mayores elaboraciones. Seguramente quienes escuchen el conversatorio pues podrán tener también alguna otra percepción o algún otro acercamiento frente al asunto, y es las víctimas hasta cuándo son víctimas, ¿sí? O sea, ¿qué tanto tiempo eres víctima de una situación, cierto? Dependiendo también de las circunstancias. Hay algunas víctimas que tienen o mantienen un poco esa condición de víctimas durante toda su vida, ¿cierto? Y el rol de víctima empieza, digamos que, a emerger dependiendo del escenario, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo he sido víctima del conflicto y me invitan a hablar sobre el conflicto armado, pues mi rol va a ser un rol pues justamente de víctima. Pero si mi situación ha cambiado por las circunstancias que sea, seguramente el rol que tenga pueda variar, ¿no? Y no me declare o no me presente como víctima. Entonces, un poco digo esto en términos de la pregunta que tú haces frente a lo que, digamos, al pasado y al presente de las víctimas. Hay víctimas si ustedes miran, por ejemplo, las cifras del Centro de Memoria Histórica, pues te puedes hacer una idea de una alusión de 8 millones, cerca de 9 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, ¿cierto? Esas cifras pues están ahí, ¿cierto? Y desafortunadamente las seguimos alimentando, digamos, cotidianamente, ¿sí? Con todos los hechos de violencia que ocurren en el país. Entonces, bueno, esa es una mirada que debemos tener presente, digamos, como esas víctimas del pasado que aún, digamos, incluso en el presente están y conviven y viven ahora pues con nosotros y nosotras y que no se pudieron devolver, digamos, a sus territorios. Y las víctimas presentes de conflictos, digamos, del mismo producto del mismo conflicto armado, pero también de otros delitos como yo estaba sosteniendo inicialmente. Entonces, digamos que ahí hay que considerar o hay que ponderar estas miradas de las víctimas del pasado y las víctimas del presente. Creo también que las víctimas del pasado aportan mucho a la comprensión de la violencia del presente, justamente. Las experiencias que han tenido, los trasegares, también las experiencias de la misma reparación, ¿cierto? De los procesos de reparación, creo que sirven mucho para entender la realidad de las víctimas actuales. Esas lecciones aprendidas, pues tenemos que de alguna u otra manera considerarlas, implementarlas, visibilizarlas, mejorarlas, por supuesto. Creo que por allí va articulado eso que tú señalas. Y bueno, creo que es un poco lo que podría decir frente a la pregunta inicial, a la segunda pregunta que tú haces, Alexandra.
Listo. Muchas gracias, profe César Alexis. Profe John Larry, bueno, ¿qué tan importante o qué tan pertinente, qué huella deja el tener la perspectiva de las víctimas pasadas y presentes en nuestra situación de violencia en Colombia?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el profe hace un ratico, en el sentido de que el concepto de víctima es bastante polisémico. Es un concepto muy complejo y en ese sentido es muy importante definir o tratar de esclarecer el sentido de lo que comprendemos como víctimas. En ese sentido, yo les valga un poquitico el comercial para invitarlos el viernes en la jornada larga de investigación de la facultad. Vamos a compartir los resultados de una investigación que hicimos sobre este tema con el profe José Castañeda, que debe estar por ahí en el auditorio, y también con un profesor de la Universidad de Granada, que precisamente aborda el problema de las víctimas, pero desde una perspectiva muy diferente, en el sentido de las víctimas asociadas a procesos de inteligencia artificial. Entonces, es muy interesante, específicamente al tema de las víctimas de accidentes de tránsito en Europa y en cierto tipo de casos de carros de estos que se manejan con asistentes de conducción y todo ese tipo de cosas. Entonces, la víctima es un problema actual, es un problema polisémico. Lo que yo he visto en mi investigación, en lo que yo he trabajado, es que hay un cambio en la manera como nosotros entendemos las víctimas. ¿Por qué? Porque, digamos, en Colombia, como decían ahorita la profe Alexandra y el profe invitado, tenemos una situación en donde Colombia ha tenido, por decirlo así, una continuidad en distintas expresiones o fenómenos de violencia. Y pero las primeras formas de atención y de asistencia a las víctimas datan de los años 90, por ejemplo, con las leyes o los decretos de atención de desplazamiento forzado en la época del gobierno Samper. Ese reconocimiento paulatino de las víctimas nos ha mostrado, como les decía ahorita, una centralidad de las víctimas, pero ese papel de las víctimas en los últimos 30 años, 35 años, ha ido variando. Lo que hemos venido descubriendo es que primero se centraba el problema de las víctimas en una visión de atención inmediata y de orden humanitario desde un punto de vista más bien asistencialista. Pero hoy en día, paulatinamente hemos visto cómo las víctimas han ganado una serie de visibilidad que no solamente implica su reconocimiento, la restitución de sus derechos y obviamente el elemento de asistencia y de protección a sus derechos, sino también que han ido ganando un protagonismo desde el punto de vista de su liderazgo y de su empoderamiento y de su activismo desde el punto de vista social y político. Por eso podríamos decir que hay un cambio en el papel de la víctima en Colombia desde la perspectiva asistencialista a una perspectiva de empoderamiento sociopolítico. Ese cambio, esa traslación en el sentido de la víctima es muy importante. ¿Por qué? Porque nos responde o nos llega hacia la respuesta que a la pregunta que nos hace la profe Alexandra. Y es que si estamos pensando en atender las víctimas o en reconocer a las víctimas, nosotros ya no estamos pensando en que les vamos a dar o los vamos a asistir o les vamos a entregar o algo así desde un punto de vista asistencialista, sino que es que las víctimas paulatinamente nos están mostrando formas de ejercer la ciudadanía, formas de ejercer prácticas sociales, movimientos sociales, no necesariamente ideologizados políticamente en un sector político de izquierda o de derecha, no necesariamente. No, o sea, no quiero identificarlo con un discurso político electoral o algo así, sino más bien en su empoderamiento y en el reflejo de su activismo, no solamente desde el punto de vista de su lucha particular, sino en la proyección de cómo los derechos, las libertades y los deberes sociopolíticos se agencian de manera diferente a través de su reclamación. El ejemplo perfecto es lo que estamos viendo y que ya es prácticamente un hecho, las famosas curules para las víctimas. Fijémonos cómo, desde el punto de vista político, ya en nuestra próxima legislatura tendremos la presencia de víctimas que van a ser senadores. Y hemos visto cómo hay una tensión frente a eso por parte de la estructura política, entre comillas, tradicional de nuestro país. Cómo se ha querido de alguna manera soslayar o de alguna manera impedir su participación, pero que de una manera u otra se ha tenido que asegurar ese derecho. Entonces, ya no es la víctima que atendemos, porque pobrecito, no. La víctima hoy en día puede legislar y puede tener voz y puede tener un liderazgo muy interesante. Eso no lo digo yo, simplemente basta ver el desarrollo de la lucha, por ejemplo, de las madres de Soacha, en cabeza, por ejemplo, de doña Luz Marina Bernal, que yo creo que es uno de los ejemplos más interesantes de empoderamiento y de liderazgo de un sector de las víctimas, que parte del problema de la justicia, de la reclamación de justicia, de la reclamación de verdad, pero que se proyecta hacia una nueva dinámica. Eso es una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta es que, y yo soy filósofo y yo veo todo con mis autores, ¿no? Hay un autor muy importante del siglo XIX que se llama Hegel, que es, digamos, mi gran maestro en filosofía, y Hegel en la Fenomenología del Espíritu nos dice algo muy interesante, y es que la verdad de un individuo nunca es aislada, sino que es comunitaria. Hegel lo dice de una manera muy, muy chévere, muy hasta poética, romántica, y es la verdad de una autoconciencia es otra autoconciencia, es decir, es en cuanto se reconoce. Y casi que un arreglón seguido dice, es un yo que es un nosotros y un nosotros que es un yo. Entonces, esto tiene su significado no solamente desde el punto de vista de la psicológico, desde el punto de vista, digámoslo así, de las fibras, de la reconstrucción de la existencia de la persona que sufre por un caso de victimización, sino que yo lo leo desde una perspectiva sociopolítica. ¿Por qué? Porque cuando las víctimas reclaman sus derechos y luchan por su reconocimiento, también de alguna manera están reconfigurando nuestra propia visión de los derechos y nuestra propia mirada sobre el ámbito de lo público. Entonces, luchar por el reconocimiento y la verdad no puede ser simplemente, si nosotros somos filósofos de la política, una visión reducida o restringida al caso particular de unas personas que han sufrido, sino que nos enfrentamos al problema de la violencia. Fíjense las preguntas interesantes que han surgido después de la firma del Acuerdo de Paz y después de la desmovilización de las autodefensas, que son fenómenos de desmovilización de grupos armados que han sido consecutivos. Eso es una cosa muy interesante. Entonces viene la pregunta, ¿quiénes son los financiadores? ¿Por qué se financian? ¿Cuáles son las fuentes de ese financiamiento? ¿Por qué actuamos con violencia? O sea, son preguntas que a partir del fenómeno de la violencia y de las víctimas se proyectan sobre nuestra misma visión de la ciudadanía, del Estado y de la sociedad. Entonces, yo creo que la pregunta que hace la profe Alexandra tiene toda la pertinencia. Pensar el problema de la justicia de las víctimas reconfigura nuestra propia visión de la justicia. Y yo creo, pues yo soy malo para la bola de cristal, no para ver el futuro y tal, pero yo estoy, la verdad, yo estoy leyendo, digamos, que hacia futuro las prácticas de justicia restaurativa, de justicia simbólica, como lo señalaba ahorita el profe en su intervención, paulatinamente nos van a tener que ir afectando también la manera como nosotros entendemos nuestra propia noción de justicia en un sentido habitual, en un sentido cotidiano y en las mismas relaciones de civilidad. Entonces, por decirlo de alguna manera, así como el tema del maltrato, acordémonos hace unos años, el tema del maltrato de los niños es un tema también muy reciente. Hoy en día el tema del maltrato se proyecta sobre todos los ámbitos de las instituciones educativas. Entonces yo creo que algo así puede pasar también desde el punto de vista jurídico. Una justicia que paulatinamente va a atender hacia formas de restitución, formas de restauración, formas simbólicas de reconstrucción de relaciones sociales, dinamizadas por los procesos de justicia transicional que nosotros en este momento estamos viendo y que de una u otra manera son, digamos, son dinámicas que no dependen de un gobierno, sino que implican un proceso histórico que paulatinamente se va imponiendo.
Muchas gracias, profe John Larry. Bueno, a mí, cuando ustedes me hablan de, bueno, hasta dónde van las víctimas, por lo que hablamos justamente de pasado, presente, y nos hacen todo ese reconocimiento de cómo hemos ido de cierta manera evolucionando con el tema de reparación, no solamente hacer una parte asistencial, sino de verdad todo este proceso integral donde buscamos que las víctimas incluso también nos hablen un poco al oído de cómo podría ser, en qué estamos fallando. Yo quisiera, acá me surge una pregunta un poco, y es la de, ¿creen que como están las cosas en este momento desde el mismo contexto político, estamos haciendo una identificación pertinente, que hay que mejorar de pronto en esa identificación de víctimas y de este proceso también como de escucha, reparación y de liderazgo de alguna manera? ¿Creen que como están las cosas podemos seguir avanzando efectivamente o necesitamos indiscutiblemente mejorar en algunos aspectos? ¿Es suficiente la identificación que estamos proponiendo ahorita desde todo este marco político que tenemos en Colombia? No sé, bueno, quién quiere empezar.
No sé.
Profe John Larry, si quieres, inicia.
Bueno, yo la verdad yo no conozco, digamos, en detalle ese tipo de procedimiento, pero yo lo que te diría es que lo que uno lee, lo que uno estudia, lo que uno ve en los distintos testimonios, en los libros, es que, digamos, las instituciones que reconocen o que tienen esa función siempre están limitadas a la hora de construir modelos o de estructurar procesos que permitan ese reconocimiento, esa visión de la víctima desde una visión integral, como tú lo estás mencionando. Pero, y yo quisiera referirme solamente a lo que decía el profe hace un rato sobre un modelo de justicia que a mí me parece que él caracterizó de una manera muy acertadamente, y es el tema de la justicia procesal, por decirlo así, la visión tradicional que tenemos de la justicia como proceso. A mí me ha marcado mucho una lectura de un autor italiano que se llama Giorgio Agamben. Agamben, en un texto que se llama Homo Sacer 3, recuerda a un libro muy famoso de Kafka que se llama El Proceso. Entonces, es un libro muy fuerte, ¿no? Entonces dice Agamben, lo que pasa en el proceso de Kafka es algo muy parecido o estructuralmente parecido a lo que ocurre en el tema del proceso judicial en la práctica concreta. Y es que muchas veces lo que aparece no es la verdad ni la justicia, sino el proceso. Entonces, no se trata muchas... Entonces dice Agamben, dice, a veces la manera más clara de ser inocente no es ser declarado inocente en el proceso, sino no haber sido procesado. Porque el que ya es procesado ya se somete a toda la tortura, digámoslo así, de la estructura del proceso. Entonces yo creo que no solamente le pasa que le pasa eso a la justicia, sino que le pasa eso en general a las instituciones del Estado que tienen a su cargo el reconocimiento de las víctimas, su identificación y la restitución de sus derechos. O sea, uno lee y uno escucha a las víctimas sufriendo, digamos, porque no solamente han tenido que pasar por el proceso de dolor, de sufrimiento, que las lleva a su condición de víctimas, sino que además son, en términos muy actuales, revictimizadas por el proceso. Entonces las instituciones, yo creo que paulatinamente deben progresar hacia unas dimensiones de amplitud, de desarrollo, que miren a la víctima, como tú bien decías ahorita, de una manera más integral, más compleja y cada vez más respetuosa de la intimidad, de las condiciones específicas del sufrimiento al cual ha sido expuesto la víctima, y por ello también ser progresivamente más y mejor integrado a sistemas de justicia. Entonces yo creo que, pero también, y es la segunda parte de la respuesta, yo creo que esto es un proceso que no es fácil pararlo. O sea, yo creo que este proceso histórico que estamos viviendo desde hace algunos 20 años, no se puede, digamos, como soslayar de una manera tan inmediata. Obviamente hay tensiones al interior del Estado, tensiones al interior de la sociedad, porque si hay víctimas, inmediatamente, la referencia inmediata, también hay victimarios. Entonces los victimarios no van a decir, sí, claro, yo colaboré, yo hice, ¿no? Porque de alguna manera hay una postura ideológica, una postura moral, una postura política que en algún momento validó la violencia y validó la violencia contra las víctimas. Entonces ese tipo de cambio histórico, de cambio social, es un asunto que es muy complejo, que implica múltiples tensiones, que implica muchas contradicciones y que nos va a llevar muchos años, pero que de alguna manera es una dinámica que si uno rastrea investigativamente, se nota que hay un desarrollo. No es un asunto puntual, no es una cosa que un gobernante dice, no, yo este tema ya lo cerré y punto, no. Es un tema epocal, por eso yo empecé por ahí. Y es un tema epocal que tiene un significado universal en nuestro presente. Entonces, si hay procesos en torno a víctimas por fenómenos de violencia y de magnicidio en África, en América, en América del Sur, o sea, en Europa, entonces no es un asunto que uno pueda, soslayar o pensar que puede de alguna manera soslayarse o eliminarse. Y además hay sistemas multilaterales de justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un sistema normativo que hoy en día ya reconoce y valida la necesidad de establecer procesos claramente más eficaces y más, más claros para dignificar y restituir a la víctima.
Muchas gracias, profe. Bueno, profe César Alexis, cuéntanos.
Bueno, dime.
¿Crees que podemos mejorar este proceso que llevamos, que va andando? ¿Qué nos falta?
Pues mucho, mucho camino por andar todavía, creo, sin duda. Creo que vamos pensándonos, y no solamente nuestra sociedad, yo creo que todas las sociedades, nos estamos como pensando en el hecho de mejorar este asunto de la justicia. La justicia me parece que es un asunto súper, súper complejo. Por ahí hay un libro que tenía por acá a la mano, también haciendo alusión a lo filosófico, que es el de Ottfried Hofer, Justicia, una introducción filosófica, que editó el Externado de Colombia hace unos años. Y hay algo en el planteamiento de Hofer que me parece chévere en términos de entender la justicia. Me parece que nos puede, pues, ilustrar algunos principios sobre los cuales se para el derecho occidental actualmente, bueno, y que se ha parado desde hace muchos, muchos años, ¿no? Hay como tres principios que Hofer señala respecto al tema de la justicia. Uno, y es el hecho de vivir de modo honorable, ¿no? Entonces hace referencia allí a lo que ustedes estaban mencionando en términos de la integralidad, ¿no? Entonces esos valores, esas virtudes, esa dignidad, esa ética con la que actuamos, ¿no?, en el mundo. Sí. Un segundo principio que me parece aquí clave en la comprensión, y es el hecho de no hagas daño a otros, ¿no? Y justamente el diálogo de la justicia hace alusión directamente al daño, ¿no? Y no solamente a las lesiones que se pueden originar por eventos físicos, sino cualquier tipo de lesión. De hecho, tenemos una amplitud de miradas frente al daño. Ahora ya no hablamos solamente del daño físico, sino también hablamos de un daño moral, unos daños económicos, unos daños psicológicos, ¿cierto? O sea, unos daños materiales y unos daños inmateriales. Y el tercer principio sobre el cual Hofer habla respecto a la justicia en este derecho occidental es el de dar a cada quien lo que le corresponde, ¿cierto? Y ese puede ser el más problemático de todos, porque nosotros esperamos, digamos, o confiamos de que el Estado, ¿cierto?, como administrador de la vida, de la sociedad, regulador, ¿no?, quien imparte normas y quien de alguna u otra forma también provee las sanciones, administre ese poder que le hemos concedido, un poco hablando en la visión hobbesiana, ¿no?, del Leviatán, y es, le hemos otorgado ese poder al Estado. El Estado debe administrar ese dar a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces vemos puesto en cuestión cuando a un victimario se le da ciertas penas o ciertas privaciones o ciertos castigos, ¿no? Y cuando otros tienen indultos, pues entonces vemos también puesto en cuestión ese tema de ¿y por qué no le das lo que le corresponde a esa persona, ¿cierto? De acuerdo a lo que hemos estipulado. Entonces, ese asunto es un tema bastante álgido que hay que, pues, seguir discutiendo. Creo que estamos repensándonos, y estoy muy de acuerdo con lo que decía el profesor John Larry, las maneras como entendemos ahora la justicia y cómo la proyectamos y cómo la seguiremos proyectando y la seguiremos creando. Por fortuna, tenemos las posibilidades de pensarla, repensarla, recrearla, volverla a hacer. Y si no estamos conformes, pues criticarla, por supuesto. Por supuesto que sí, estamos en todo el derecho de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que el camino es un camino muy largo todavía. Es un camino en el cual nos va a implicar pensarnos esos tres principios, ¿cierto? El de la integralidad, el del daño, ¿sí? Y el del dar a cada quien lo que le corresponde. Y cada uno lo puede interpretar también de diferentes formas. Eso es lo más interesante, ¿no? Eso puede ser lo más chévere del asunto. Entonces, estamos en ese camino. Yo creo que se han abierto unas puertas muy, muy interesantes en términos de lo que está pasando con los procesos de justicia transicional, especialmente, y pensar las formas por las cuales se administra la justicia hoy por hoy, ¿no? No necesariamente todo tiene que ser cárcel, ¿cierto? No necesariamente tiene que serlo. Yo hace unos años, participando en un proyecto de justicia restaurativa, me daba cuenta de que los ofensores o los victimarios, cuando asumen su responsabilidad, cuando se sienten más partícipes y conscientes de lo que hicieron, cuando conscientemente piden perdón a su víctima, cuando intentan reparar el daño hecho, sea con plata o sea sin plata, finalmente el asunto no necesariamente tiene que pasar por ahí, aunque para algunas personas pasa por ahí. Y algunos compromisos de no repetición, se gana mucho más que el hecho de que tú metas a esa misma persona por 20 años. ¿Cierto? Se gana mucho más en el sujeto que es consciente de que efectivamente generó un daño. Si el sujeto pasa los mismos 20 años, pero no reconoce que efectivamente hizo un daño a otro o a otra, no se compromete tampoco en asumir la verdad, la reparación, el perdón, la no repetición, lo más seguro es que esas personas después de 20 años salgan sin ningún cambio. ¿No? Sin ningún cambio. Y hay grandes probabilidades de que salgan a volver a hacer lo mismo, y por eso se critica pues, el sistema penitenciario y carcelario y la justicia tradicional, ¿verdad? Porque no resocializa, porque no, ¿no? Entonces, pero por supuesto, porque es que la mirada centrada en el daño, ¿cierto? En el daño, tiene que estar pensada de otras formas. No es el castigo por el castigo, es el castigo con sentido, realmente. Entonces, bueno, es un poco como acudiendo a lo que inicialmente había señalado sobre la mirada que tiene la justicia restaurativa y esta justicia transicional que acompaña también o que nos acompaña desde hace algunos años, ¿no? Bueno. Ahí dejaría por el momento, profe Alexandra.
Listo, muchas gracias, profe. Voy a abrirle un momentico paso justamente a las preguntas que nos están haciendo ahorita por el chat. Arley Castaño nos hace dos preguntas y es, ¿cómo es la transición de víctimas a protagonistas? Que era un tema que estábamos hablando ahorita de no solamente ser atencionales, sino como que otras miradas también como de una verdadera atención. Y es ese cambio también de cómo aporta. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo es la transición de víctimas a protagonistas? Y la otra pregunta que nos hace, si es todo un proceso, ¿qué retos tienen que afrontar en ello? Son como las dos preguntas que nos hace Arley, antes de continuar con las otras preguntas de este conversatorio. Entonces, no sé quién le quiera dar respuesta a las preguntas de Arley.
Bueno, yo por lo menos la primera me toca responderla porque esa es como una tesis mía, valga la pena otra vez la cuña, pero este es digamos como un producto de la investigación que hemos hecho, entonces lo que pasa es que digamos, desde el punto de vista filosófico, lo que nosotros hemos tratado de hacer es seguir una metodología de orden hermenéutico y muy al estilo, siguiendo como no solamente la línea de la hermenéutica en un sentido tradicional de Gadamer, que es una escuela de la filosofía contemporánea, sino también siguiendo a una autora que conozco hace unos años y que se llama Hannah Arendt. Hannah Arendt es una de las grandes claves de interpretación para los temas de violencia en Colombia, el tema sobre todo el desplazamiento forzado. Tiene mucha influencia de Hannah Arendt. Hannah Arendt dice en un texto que se llama De la historia a la acción, que es una recopilación de artículos de ella, que la clave de digamos, desde el punto de vista de la práctica de la filosofía frente a estos temas, es la búsqueda de comprensión. La búsqueda de comprensión. ¿Y qué es comprensión? Comprensión es tratar de escuchar, es un método, por decirlo así, en filosofía, o podría uno entenderlo como una práctica metodológica de escuchar la reclamación de las víctimas, de entender su discurso, de no ponernos en el lugar de las víctimas, sino escuchar sus relatos. Ayer, por ejemplo, yo estuve también en una actividad de la semana de la facultad en donde se hablaba de una visión, creo yo, equivocada de la academia o de algunas perspectivas académicas de cómo ponerse en el lenguaje de la víctima y cómo escribir por ella. No, de ninguna manera eso es lo que buscamos, sino más bien entender los fenómenos y tratar de estar en una actitud, por decirlo así, de meditación, de reflexión profunda de la narración, de la palabra de las víctimas. Entonces, guiado por esa búsqueda de comprensión, lo que hemos visto a lo largo de los documentos y sobre todo los testimonios y de algunos casos emblemáticos en torno a las víctimas, es precisamente ese cambio de postura en las víctimas. ¿Cuál es ese cambio o esa transición que yo llamo? Todas las leyes iniciales o las normas estatales de atención a víctimas se basaban en su identificación, la definición de su condición de víctima, que se reconocía de una manera formal, y posteriormente la entrega de ciertos tipos de elementos para su atención humanitaria. Por eso digo yo que la visión de la víctima anteriormente tenía una condición de tipo centrado más desde el punto de vista de humanitario o asistencialista. Entonces esa visión se asumía de una manera similar o se asimilaba a la noción de una víctima de un desastre natural. Esa noción de víctima como una persona que le ha pasado algo terrible, que debemos darle colchones, darle cobija, darles comida, etcétera, etcétera. Paulatinamente esa visión de la víctima va cambiando. ¿Por qué? A través de las distintas legislación, específicamente las sentencias de la Corte Constitucional en favor de los derechos de desplazamiento forzado. ¿Para qué? Para no solamente entregarles cosas de asistencialismo o para atenderlos en campos de atención a víctimas, como en el caso de emblemático muy famoso de Parabandó a finales de los años 90, sino que paulatinamente a través de la legislación de la Corte Constitucional y a través de la reclamación de algunos grupos de víctimas por sus derechos y por la verdad de los casos, ello implica la intervención, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que ha fallado a favor, por ejemplo, de un grupo de víctimas en torno a la masacre de Trujillo, que también es muy emblemática, a favor, por ejemplo, de el caso que les contaba ahorita de la señora Luz Marina Bernal por la desaparición y muerte y asesinato en persona protegida de su hijo, que se convirtió en el primer caso declarado de lesa humanidad. Entonces, hay un proceso paulatino de reconocimiento jurídico por instancias internacionales y por instancias nacionales que de instituciones jurídicas muy importantes que paulatinamente van dando un lugar diferente a la víctima, que van dando un lugar diferente a la víctima. Y ese empoderamiento, por una parte, por un camino, va por el lado del reconocimiento jurídico, pero por otro camino va por el lado del reconocimiento y el empoderamiento social. Ayer mismo, el ejemplo que yo les pongo es muy fácil, ayer mismo, en el evento en el cual yo estuve, veíamos nosotros a una egresada nuestra del programa de trabajo social que dijo de una manera muy clara y muy bonita, fue una intervención muy, muy chévere, que ella había llegado a Uniminuto por un proceso de incorporación siendo miembro de un grupo armado contraestatal, específicamente el ELN. Y después, al interior del proceso en la universidad le había ofrecido la posibilidad de escoger una carrera, que ella había hecho su carrera, que se había graduado, que trabajaba en investigación en la Nacional, que hizo una maestría, etcétera, etcétera. Entonces, uno va viendo ahí cómo la víctima ya no tiene una cara, o en este caso el excombatiente, ya no tiene el rostro de la guerra o de la violencia, sino que va transformando su rol y va de alguna manera retribuyendo a la sociedad dinámicas profesionales de investigación, de visibilización, que lo convierten en un actor diferente, en un actor diferente. Una cosa es el desmovilizado que se entrega porque ya está cansado la guerra y que de alguna manera está indefenso y que se reincorpora a la sociedad por un mecanismo definido por el Estado y por la sociedad, y que poco a poco va tomando un rol diferente. Igual ocurre, si ustedes lo ven, por ejemplo, en el caso de esta señora Luz Marina Bernal, hay una entrevista muy interesante que yo lamento mucho no se vea en Colombia, sino en Europa. Es una entrevista que le hacen en la Deutsche Welle, yo la uso siempre en clase, y la señora literalmente dice, es que mi hijo, yo parí a mi hijo para la vida, y él me parió para la lucha. Entonces, ¿qué hace la señora Luz Marina? Llega ahí, ahora ha estudiado, se ha capacitado en temas de derechos humanos y tal, y es una activista que acompaña procesos de reclamación de grupos de víctimas en distintos lugares del país. Entonces, ahí está la traslación, ahí está el cambio. Yo lo único que he hecho es tratar de pensar, desde un punto de vista teórico, ¿qué significa eso? En mi opinión, o en mi humilde investigación, yo creo que eso es un cambio muy importante. Eso unido, y es el tercer momento que yo quiero mencionar, la negociación de paz de La Habana. El acuerdo de paz de La Habana no es cualquier cosa. Yo creo que nosotros en Colombia todavía no hemos asimilado la complejidad y la importancia de esos acuerdos. Porque, por ejemplo, el tema de las curules de paz, las famosas curules de las víctimas. O sea, ¿cómo será de importante eso que la misma clase política ha buscado impedir, limitar, de alguna manera evitar, digamos, que ese ejercicio el desarrollo de ese acuerdo llegue a la realidad? Entonces, el empoderamiento de las víctimas es sumamente importante. Y ya, digamos, yo francamente, yo no creo que eso tenga vuelta atrás. Porque como decía muy bien Alexandra, todos de alguna manera somos víctimas en Colombia. Yo siempre digo en clase, todos tenemos nuestra tataravíctima. Todos tenemos un familiar, un amigo cercano. Todos sabemos del sufrimiento de la violencia. Y en una época, la víctima, así como dice Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo, se consideraba algo así como el paria, el apátrida, como la persona, si viene desplazado, por algo será malo, será ese tipo, debe ser malo, debe ser un delincuente, tal. No, la imagen de la víctima hoy en día es mucho más cercana, mucho más, la mirada progresivamente se ha vuelto menos, digamos, como como un referente de miedo, un referente de violencia, sino que de alguna manera nosotros ya tenemos una noción diferente. Por ejemplo, fijémonos en la reclamación que se le hace de manera permanente a los gobiernos cuando en operativos militares contra grupos delincuenciales, sean residuales de las FARC o otro tipo de delincuentes, mueren menores de edad. Entonces, ya hoy en día, prácticas de violencia, digamos como de tierra arrasada, al estilo jovesiano, como decía ahorita el profe César Alexis, yo la verdad no creo que sea fácil de continuar, porque nuestra conciencia colectiva, de alguna manera, está viendo que el proceso de paz, de alguna forma, es un proceso que tiene unas condiciones que avanzan más allá de una política o de un gobierno específico, sino que es un proceso histórico. Esa es, digamos, como la respuesta que yo daría al tema de la traslación y al cambio de la visión de víctima desde los últimos 20 años en Colombia, que yo creo que es un tema claro, ¿cierto? Muy bien.
Muchas gracias, profe John Larry. Profe César Alex, no sé si quieres complementarle, vamos con la siguiente pregunta.
No, un complemento pequeño frente a la segunda pregunta que estaba haciendo la persona que estaba interviniendo, porque creo que el profe John Larry pues lo argumentó muy bien en términos de esa transición, ¿no? Y creo que preguntaban algo así como el proceso y los retos que se debe afrontar dentro de ese proceso o algo así. No, dirías muy, muy rápidamente que acudimos también a un momento que ya varios, digamos, politólogos, abogados, cientistas sociales y demás han identificado, y es una exacerbación del populismo punitivo. Ya iba a intercambiar las palabras. Y eso creo que hace que haya un reto mayúsculo en términos como este protagonismo que tienen las víctimas finalmente, ¿no? Y ustedes lo han visto, y es que en Colombia estas curules que inicialmente pues, se discutieron y se pensaron, ¿no?, que fueran para las víctimas, han estado de alguna u otra forma marcadas por unas ideologías muy, muy de ultranza que han privilegiado básicamente que estos espacios y todo lo que tenga que ver con los procesos de justicia transicional y demás no se aperturen, no se den, ¿no? Por el contrario, los quieren vetar, los quieren dejar al margen, ¿cierto? Con algunas ideas o algunas justificaciones muy, muy de muy de corte ideológico, así como estaba señalando el profe John Larry. Entonces creo que hay un reto ahí enorme, 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 y es esa lucha por el vencer este populismo punitivo que quiere o quiere seguir manteniendo un modelo de justicia, ¿cierto?, entre comillas, que privilegia o que está orientado pues al castigo por el castigo. Si no cambiamos esa mirada, esas formas tradicionales por las cuales entendemos la justicia, es muy poco probable que las discusiones en torno a las víctimas, en torno a otras posibilidades de justicia, en torno a asuntos como los que mencionaba ahora sobre la resocialización, la reparación, el cambio, ¿cierto?, la mirada del castigo mismo, pues tengan cabida. Yo creo que va a ser una lucha importantísima, y las tensiones y los polos pues están claramente marcados, pues aún más, ¿no? Tendemos, y no solamente en Colombia, sino mundialmente, a irnos alejando pues a esos extremos. Entonces, bueno, ahí estamos. Creo que eso es uno de los principales retos como para poder responder también la otra pregunta. No te
No
escuchamos,
se escucha, Alexandra.
Alexandra.
Pequeño problema técnico, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta que puede generar un poco de polémica, de hecho, mucha polémica entre el conversatorio. Tenemos varias preguntas ya que nos van a estar allí esperando por el momento de generarlas y es, ¿no sería pertinente, creen que no sería mejor una alternativa de borrón y cuenta nueva como lo proponen algunos líderes políticos? ¿Qué creen de esa propuesta de borrón y cuenta nueva que nos hacen algunos políticos acá en Colombia? Frente a todo el proceso de conflicto armado que hemos vivido, ¿no? Teniendo en cuenta toda esta historia, el tema de víctimas, de reparación, que incluso muchas veces los que denominamos o mencionamos como victimarios han llegado también a ser víctimas, ¿cierto? Que lo fueron llevados a la fuerza a ser parte de este conflicto, muchas veces desde niños, como decían algunos de ustedes. ¿Qué opinión merece un borrón y cuenta nueva teniendo en cuenta todas estas variables que hemos puesto sobre la mesa?
Bueno, si quieren yo arranco y bueno, es un tema muy, muy debatible, sí, pues uno diría, bueno, pues interesante cómo hacerlo. Yo lo veo muy difícil, además porque pues estamos cargados pues de una historia, de una memoria, por supuesto. Aquí en Bogotá se está construyendo un museo de la memoria justamente para como parte pues del reconocimiento no solamente de las víctimas, sino en general pues de lo que hemos vivido como conflicto en el país. Y eso del borrón y cuenta nueva me suena como a resetear todo, ¿no? Como, mejor dicho, acabemos aquí con esto y pues partamos de ceros. Y creo que hay que valorar también pues la historia, lo que hemos hecho, lo que hemos hecho bien y también lo que hemos hecho mal, por supuesto, claramente, porque también nos hemos equivocado colectivamente como nación en muchas cosas, ¿no? Frente a lo que ha ocurrido en términos del conflicto y de los conflictos en general, ¿no? El conflicto armado, digamos, merece un capítulo muy especial, ¿cierto? Por supuesto. Pero frente a la conflictividad cotidiana, urbana, familiar, colectiva en general, creo que también hay que discutirla. Entonces, veo muy dificultoso hablar de un proceso de borrón y cuenta nueva. Creo que no lo veo ni siquiera viable y tampoco pertinente desde mi punto de vista. Creo que es necesario más bien revisar lo que hemos avanzado, ¿cierto? Con los pros y los contras que ese avance ha tenido, ¿sí? En términos del trabajo con víctimas, de las legislaciones, que es una parte importante, pero no es la única, de los procesos que se han hecho, la restauración, ¿no? De lo que estábamos comentando, no solamente económica, no solamente de una restitución de tierras, que para eso hay ahora una agencia destinada exclusivamente a ese asunto, sino también en el trabajo con esos victimarios o esos ofensores. Creo que pues hay unos procesos andando que es necesario que los revisemos. Entonces, pues mi respuesta es sí, puntual es no, no lo considero, no lo veo pertinente y tampoco viable, creo, no, por lo menos en el país. No sé si en otras latitudes, pues ha tenido éxito. Creo que por lo menos yo he tenido acercamientos en lecturas y en experiencias frente a los casos de Irlanda, al mismo caso de Sudáfrica, algunos casos en Centroamérica. Y sí, hay leyes de amnistía, por supuesto. indultos, ¿no? Algunas penas sustitutivas y demás, pero hay unos factores que se privilegian, digamos, en la mayoría de los procesos, y lo mencionábamos hace un momento, la verdad, la búsqueda de la reparación, el reconocimiento de la responsabilidad y de la no repetición, digamos, de los daños causados. Entonces, creo que si hacemos pues un borrón así pues completo, un reseteado completo, creo que no es beneficioso, ¿no?
Muchas gracias, profe César. Profe John Larry, cuéntanos cuál sería tu perspectiva. Y yo voy a añadirle algo, también es bueno, ahí sería un poco entrelazado con algo que algún maestro mío hablaba, y es desde el tema del perdón, ¿cierto? Desde la misma práctica del perdón, pero que no necesariamente cuando perdonamos olvidamos, o sea, cuando hacemos un proceso de perdón, de reconciliación, no quiere decir que le podamos resetear nuestra memoria, entonces sería imposible, no podemos olvidar lo que hemos vivido, porque esa misma experiencia también nos ayuda a poder seguir adelante, ¿no? Entonces creo que también está ese tema de perdón, de olvido, que a veces no está como muy bien implementado, está muy bien usado los conceptos. Ahora sí, profe.
Sí. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con el profe César Alexis. Yo no porque, o sea, porque yo lo he visto, digamos, en las distintas fuentes que yo he consultado, y va muy en tono a lo que al final de su intervención decía el profe César Alexis, y es que uno de los elementos más complejos de la violencia como la hemos padecido en Colombia es su carácter extremo, su carácter, como dice una profe mía, su carácter exorbitante. O sea, no solamente porque sea una violencia cualquiera, sino es una violencia realmente radical. Entonces, y en ese sentido, ¿qué pasaría con el tema de la no repetición? Que lo que decía el profe es muy cierto. O sea, si nosotros decimos borrón y cuenta nueva, es como si inmediatamente se considerara de una manera, digamos, fantasiosa, y yo también diría populista, que inmediatamente entonces las víctimas se verían obligadas a devolverse a una situación que precisamente es la que ellos reclaman que no se puede permitir, y es que se niegue su sufrimiento, que se niegue la vulneración de sus derechos, que se elimine la posibilidad de conocer la verdad, de entender las condiciones específicas de la vulneración de sus derechos y de que no se vuelva a repetir los casos de violencia. Entonces, yo la verdad veo sumamente difícil que históricamente se pueda volver de esa manera atrás. Y en ese sentido, yo ahí hay que mirar muy bien el tema de lo que significa verdad y memoria. El tema de la memoria es muy importante y no es un tema de acá. No es un tema de acá. Eso empezó en Europa y los, digámoslo así, los líderes en eso son los alemanes, ¿sí? Alemania, como muy bien dicen ellos mismos, ellos son gente que han hecho cosas absolutamente vergonzosas históricamente, pero al mismo tiempo han liderado procesos de memoria, de recordación, para que su misma sociedad no olvide las condiciones de que llevaron a ese tipo de crímenes. Entonces, eso no solamente ha aparecido también en Alemania, sino también en Japón, por ejemplo, en todos esos monumentos famosísimos en torno a las bombas atómicas, ¿no? En Hiroshima y en Nagasaki, especialmente los monumentos de Hiroshima. Entonces, no puede ser que en una conciencia universal que tenemos hoy en día de la violencia ejercida sobre inocentes, vayamos a decir, no, eso ya no, eso ya dijimos que eso lo vamos a borrar, porque nosotros autónomamente podríamos decir que no. Si eso se hiciera, porque es posible, o sea, digamos que eventualmente un gobierno políticamente dijera, sí, vamos a hacer una ley absoluta de olvido, de perdón de olvido, inmediatamente las víctimas dicen, no, pero para eso está la Corte Penal Internacional, para eso está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y nadie para un proceso así. Recordemos que el Estado colombiano ya ha sido condenado en varias oportunidades, entre ellas por la retoma del Palacio de Justicia, por el famoso caso de la masacre de Trujillo. Entonces, no, yo no le veo francamente cabeza a una política de ese tipo. Yo creo que eso, y además, desde el punto de vista social y desde el punto de vista comunitario, sería francamente una torpeza, sería un grave error, porque ya esos procesos de restitución, de justicia restaurativa, que mencionaba ahorita el profe César Alexis, ya van en marcha. O sea, eso ya está como un proceso. Entonces yo la verdad no veo que las víctimas en Colombia puedan hacer o aguantarse, tolerar nuevamente una invisibilización de su dolor y obviamente una revictimización. Yo creo que en ese sentido lo que nos toca a nosotros en ciencias humanas y sociales es tratar de avanzar en la conceptualización de eso, porque muchas veces la gente identifica de una manera equívoca o negativa los procesos de memoria. Entonces yo creo que lo que debemos hacer como sociedad civil, como miembros de universidades, es seguir estudiando estos temas, no de ninguna manera como para etiquetar o para clasificar, sino para entender y para respetar y para permitir que florezca de una manera muy clara, una manera de comprendernos a nosotros mismos, como decía ahorita, en procesos de reconocimiento que impliquen esa mirada compleja e integral de las víctimas. Entonces yo no creo que sería una cosa ahistórica y yo no creo que se pueda hacer. Yo la verdad no creo que se pueda hacer. Entonces esa sería mi respuesta. Ah, y sobre el tema del perdón, no sé si de pronto yo personalmente creo en ese punto del perdón, yo soy tengo dos fuentes de interpretación. Una de Hegel y una de Derrida. Yo tiendo más a la de Derrida en ese sentido, y es que el perdón es un asunto absolutamente moral y es absolutamente particular. O sea, si ustedes ven en el contexto de los discursos de las víctimas, algunas claman justicia, claman verdad y claman absoluta dureza, digámoslo así, exigen que los victimarios sean desenmascarados, por decirlo así. Y por otra parte, hay algunas víctimas que sí hablan explícitamente, sobre todo comunidades en algunas prácticas unidas a experiencias religiosas, a comunidades cristianas, a comunidades católicas, que explícitamente desarrollan su trabajo desde una mirada más desde el perdón. El asunto con el perdón es que, por lo menos desde la perspectiva de Derrida, es que es algo absolutamente sagrado que no es sujeto a transacciones desde el punto de vista jurídico. Entonces, Derrida dice una cosa muy interesante y es, el asunto es que hay que perdonar lo imperdonable, hay que perdonar lo imperdonable, es decir, el perdón se refiere a unos casos extraordinarios de violencia que por su condición de dolor solamente le competen al patrimonio moral de la víctima. Entonces nadie puede legislar de una manera absoluta, no es que vamos aquí a perdonar a todo el mundo, como si el perdón fuera algo superficial. Es un asunto que toca las fibras más profundas de la interioridad, y por ello hay gente que así sea muy cristiana, que sea muy devota o que tenga una convicción muy profunda, que busque el perdón, no puede perdonar, porque ellos mismos no lo pueden hacer. Entonces el fuero interno, entrar al fuero interno de una persona y obligarla por ley a perdonar, yo lo veo absolutamente imposible. Y además, una ley que haga algo así como un proceso transaccional, entre más perdón, entonces más libertad, pues también es una forma, digamos, de ese tipo de transacciones también desdibujan, caricaturizan y banalizan el perdón, ¿sí? El perdón es un asunto, es una experiencia muy profunda y es una experiencia muy radical. En ese sentido, yo soy más de la línea de Guillermo Hoyos Vázquez, un gran profesor de la Javeriana, que, bueno, primero de la Nacional, después de la Javeriana. Guillermo Hoyos Vázquez, gran amigo de Uniminuto, de nuestro departamento de filosofía por muchos años, el último texto que él escribió lo publicó en El Tiempo, en noviembre, creo, del 2014. Y él decía una cosa muy interesante. Él decía, si bien el perdón es de lo imperdonable y no se puede obligar a nadie a perdonar, el perdón sí puede ser una virtud cívica. Eso sí me parece, esa idea es chéverísima porque si nosotros, sí se puede promover prácticas de perdón, sí se puede visibilizar prácticas de perdón. Entonces el ejemplo que ponía Guillermo Hoyos es el ejemplo muy famoso de Willy Brandt, que fue canciller alemán, el canciller alemán en los años 60. Y él tiene un hecho simbólico político muy importante que se llama la genuflexión de Varsovia. Entonces, Willy Brandt negoció, el cuento para decírselo de manera muy corta, Willy Brandt fue el que negoció con Polonia un tratado entre Alemania y Polonia para reconocer las fronteras de Polonia y comprometer, después de la Segunda Guerra Mundial. Eso lo firmaron en Varsovia. Y Willy Brandt, antes de la firma, se fue ante el monumento en el gueto de Varsovia, en la entrada del gueto de Varsovia, puso una ofrenda floral y sin que nadie le dijera, sin que nadie se lo pidiera, el tipo se arrodilló frente al monumento. Entonces, es un hecho político muy interesante simbólicamente porque es el canciller alemán, es decir, es el tipo que ocupa el puesto de Hitler. Y después de la Segunda Guerra Mundial va y se arrodilla ante el monumento. Entonces, eso simbólicamente es muy importante porque está diciendo como canciller pido perdón y ahí está dando ejemplo, está promoviendo una práctica civil, está promoviendo una forma de vehicular o de desarrollar una práctica de perdón frente a los agresores. Entonces, eso frente, perdón, a las víctimas. Entonces, ahí sí yo creo que el perdón puede tener un lugar muy importante como un hecho público. Entonces, el perdón es del ámbito de lo moral, del ámbito privado, pero sí se puede de alguna manera promover como una virtud cívica. Eso, como lo diría Guillermo Hoyos Vázquez.
Muchas gracias, profe John Larry. Bueno, voy a darle un pasito acá a las preguntas que nos están haciendo y nos la hace Juan David Díaz. Él dice, respecto a los procesos de justicia y reparación, ¿qué valor han adquirido las reparaciones simbólicas entre los sujetos colectivos? Está muy de la mano con lo que decía el profe John Larry. Voy a dejarla un momentico para que el profe la vaya teniendo y la otra pregunta se la voy a asignar, voy a trasladar, a pedirle el favor al profe César Alexis, es ¿cómo se puede dejar de ser víctima con el daño moral, psicológico y de proyecto de vida que dejó el conflicto armado? Esta pregunta nos la hace Viviana Alejandra Rodríguez Vidarte. Entonces, no sé cuál de los dos quiera empezar con las preguntas que les he asignado para que podamos ir cubriendo las varias preguntas que tenemos en este momento en el chat.
Bueno, pues si quieres yo lo voy trabajando. El tema de la reparación simbólica es sumamente importante. ¿Por qué? Porque como se trata de crímenes de lesa humanidad, se trata de crímenes bastante extremos, la noción de justicia retributiva, como lo mencionaba ahorita el profe César Alexis, por decirlo de alguna manera, se revienta, ¿sí? Se rompe, porque son crímenes muy extremos. Entonces, yo recuerdo siempre una caracterización que hace de la justicia como equidad un autor de moderno que se llama John Locke, en el segundo tratado sobre el gobierno civil. Él dice, casi que literalmente, si una persona es víctima de otra porque hay un daño a su propiedad, lo justo es que el victimario, que la persona que infringe la ley, le entregue lo proporcional al daño realizado. Eso como una definición muy básica, a partir del principio de equidad. El asunto es que eso con los crímenes de lesa humanidad es imposible, porque se trata de crímenes exageradamente grandes y graves, en donde el reconocimiento de las personas, su aporte social y su dignidad han sido vulnerados. Entonces, ahí precisamente tiene muchísima importancia la reparación simbólica. La reparación simbólica casi que ha acompañado las sentencias importantes contra el Estado colombiano, por ejemplo, en el tema de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, en los casos de las masacres, en los casos de Palacio de Justicia y tal, y implica el reconocimiento público del daño causado, por ejemplo, la construcción de monumentos y cierto tipo de prácticas que hacen evidente la vulneración de los derechos para que haya un espacio de memoria. Por ejemplo, en el caso de la masacre de Trujillo, la sentencia de la corte impuso la construcción de un parque cementerio. Entonces, ese parque tiene varios niveles. En uno de esos niveles están las tumbas de las víctimas y en otros niveles, porque está construido sobre una montaña, también hay distintos elementos simbólicos que buscan recordar la memoria de las víctimas. Ese elemento es muy importante, pero es un elemento muy complejo también de definir. ¿Por qué? Porque digamos que nuestras violencias, nuestras heridas, no son unas heridas que hayan suficientemente sanado y se han dado casos en los cuales este tipo de reparación simbólica o queda, no se da, o se da parcialmente, o se dañan de alguna manera esas manifestaciones simbólicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de este monumento, de este parque allá en Trujillo, pues desafortunadamente se ha dado que no se ha construido del todo y que las tumbas de las víctimas muchas veces han sido violentadas de nuevo. Una práctica que desafortunadamente ha ocurrido varias veces en nuestra historia, ¿sí? Que son esas prácticas de vulnerar las tumbas y volver a ejercer violencia. Entonces, nuestras violencias son muy, muy duras, están demasiado vivas todavía. Entonces yo creo que eso es la restitución simbólica, me parece que es el camino. No es solamente en Colombia, hay muchos casos, muchos episodios en donde crímenes de lesa humanidad siempre han implicado elementos de reparación simbólica, pero es un proceso de construcción colectiva, de reconocimiento colectivo y de memoria que yo creo que solamente con el tiempo se puede construir.
Vale, muchas gracias, profe. Bueno, voy a darle paso entonces al profe César Alexis para la siguiente, la otra pregunta que nos hicieron, vamos a recordarla, y es, ¿cómo se puede dejar de ser víctima con el daño moral, psicológico y de proyecto de vida que dejó el conflicto armado?
Bueno, esta es una pregunta que me remite pues como a un tema muy ontológico, ¿no? Finalmente, porque pues hace referencia como al dejar de ser víctima. Y creo que había hecho una alusión antes a esas condiciones en las que hemos llegado en algunos momentos lo decían ustedes también, todos y todas, a ser víctimas de de algunos eventos, de algunos hechos, de algunas personas, ¿no? De algún delito en algunos casos, ¿no? ¿Hay alguna cosa, bueno, hay algo en particular con lo que transmite la pregunta que creo que Alexandra también de pronto desde la psicología podría aportarnos allí? Y es que estos daños morales psicológicos son daños que muchas veces no tienen algo tangible, si se quiere, ¿sí? Y va a depender de cada persona tramitarlos, superarlos, y en ocasiones hay personas que el daño moral y psicológico perdura, digamos, por mucho tiempo. Entonces, creo que ¿cómo se puede dejar de serlo? Creo que es algo que es muy difícil de verlo, ¿sí? O de materializarlo, si se quiere. Cada víctima deja de ser víctima, ¿cierto? A partir de unos procesos, de un proceso seguramente de perdón, de reparación, ¿no? De visibilización también de lo que le ocurrió en algunos casos. En otros casos podrá ser un proceso más bien interno, ¿cierto? De sanación con lo que le ocurrió o con lo que le pasó. Entonces, hay algo interesante cuando uno escucha a algunas víctimas del conflicto armado especialmente, y es que hacen referencia a su hecho de víctimas como algo que quedó en el pasado. Entonces, el tiempo verbal ahí es bien importante. Uno escucha a algunas víctimas decir, yo fui víctima de la masacre tal o este hecho victimizante específico. Y hay algunas víctimas que uno escucha decir, yo soy víctima de este hecho en particular. Entonces, más allá del tema verbal, creo que es muy importante saber si estas víctimas ya no se sienten víctimas, ¿sí? O ya pasaron y ya superaron su trauma, ¿no? Sus duelos, sus dolores, y pudieron cerrar ese capítulo y decir, yo ya fui víctima, ¿cierto? Fui víctima, ahora no lo soy o no lo considero. Y hay quienes, por supuesto, que tienen todo el derecho de decir yo soy todavía víctima, ¿cierto? Porque seguramente dentro de sus procesos internos todavía está tramitando o todavía no ha hecho un proceso de sanación seguramente completo que a muchas personas les puede durar pues la vida entera. Entonces, creo que la pregunta me hace alusión más a un tema ontológico en ese sentido, pero pues a partir de lo que yo he leído, he visto y he escuchado, lo podría responder a partir de eso. Gracias.
Vale, gracias, profe. Sí, yo voy a dar como una última intervención desde ahí, me va a permitir con la invitación que me haces, desde la psicología, no soy experta en el tema de paz, de justicia, de víctimas, pero creo que hay que también identificar una diferencia entre que cuando el dejar de ser no implica un olvido, no implica borrar un pasado. Efectivamente estamos dentro de un proceso, los procesos de duelo no son fáciles, de hecho uno de los temas que manejo mucho es el tema de duelo, no es un proceso fácil, es un proceso complejo, es un proceso extenso y además es un proceso particular, cada quien tiene su proceso de duelo porque finalmente para mí eso también está muy relacionado con el tema de duelo. Es un tema particular, tan particular como cuando hablábamos un poco de víctimas, que era tan difícil decir, es que una víctima se define desde aquí, tiene esas, no. Creo que víctimas tiene una diversidad dentro de ese concepto. Entonces creo que tiene que verse desde allí, no tratar de entenderse el dejar de ser como ya no me duele, porque además cuando hacemos procesos de perdón, de sanación, no olvidamos, yo les decía un momento, no quiere decir que voy a poner el ejemplo, y es cuando de pronto yo fui una mamá a quien de cierta manera afectaron a su hijo, no quiere decir que yo me olvide que tuve un hijo y que ese hijo fue afectado. Hago un proceso de reconocer, entender, aceptar y perdonar. Y yo creo que desde allí podemos empezar a hablar desde el dejar, ese concepto de dejar de ser. Creo que vamos como desde allí y que pase a un pasado. Pero es un pasado existente que no puedo decir que se borre. No le puedo pedir que la memoria se le borre a las víctimas. Bueno, vemos ya por acá a Simón. Sé que son varias las preguntas. Invitaría y le pediría el gran favor a nuestros ponentes, al profe Alexis, al profe John Larry, si nos pueden colaborar todavía en el chat con algunas preguntas que nos quedan, porque no quisiera que sus preguntas quedaran allí. Entonces les pediría el gran favor de ingresar y podamos dar respuesta por el interno, por el chat, porque pues sabemos que el tiempo se agota, el tiempo pasa rápido. Y más con esos temas tan interesantes que nos llevan como lo que decíamos, a la reflexión del diálogo. Entonces, agradecerles por esa participación, por esa sabiduría que tienen, por esa forma tan bonita de ver este tema que a veces duele, ¿no? Que a muchos les duele, como es el tema de ser víctimas y de hablar de justicia. Entonces, agradecer en nombre de la facultad por sus conocimientos y su participación en este conversatorio.
Bueno, muy bien, muchas gracias a ti, profe Alexandra. No solamente quedan, digamos, las preguntas de parte de las personas del chat, sino también las preguntas de uno, ¿no? Porque está uno investigando esto continuamente. Valga nuevamente el comercial, la cuña para el viernes a las 8:30 de la mañana, que tenemos nuestra presentación de nuestros resultados de investigación. Ahí podemos seguir dialogando y conversando sobre estos temas. Y muchas gracias y siempre a la orden para estas actividades.
Gracias.
Me recojo en lo que estaba señalando el profesor John Larry. Muchas gracias a Uniminuto, a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales por la invitación. Hoy me llevo también muchos aprendizajes, el compartir el espacio con el profe John Larry, muy, muy interesante. Y, por supuesto, las preguntas y los comentarios del chat, que en este momento estoy así revisándolos y están también muy, muy buenos. Entonces, sacaremos un espacio también para irlo respondiendo. Muchas gracias también por la moderación, Alexandra, a Simón por la presentación, siempre tan, tan amables ustedes.
Con el mayor de los gustos, acá las puertas de nuestra casa siempre están, nuestros brazos siempre están abiertos a ustedes.
Bueno, muchas gracias entonces a nuestros panelistas invitados el día de hoy para conversar sobre este tema que, sin duda alguna, como ustedes ya lo han señalado, deja un conjunto de puertas abiertas tanto para su reflexión como para también la apropiación, no solamente en el ámbito de lo conceptual, sino también en el ámbito de la vivencia, de lo que representa para cada uno de nosotros esta relación, esta articulación entre justicia y víctimas. Y bueno, para ir finalizando ya nuestro espacio el día de hoy, vamos a volver aquí a poner en pantalla a Alexandra Koch, porque me parece muy importante, Alexandra, que hablemos acerca de lo que sigue en el marco de nuestra semana de la facultad. Recordemos que ya hoy hemos desarrollado dos grandes actividades, una asociada con el tema de la desigualdad económica y efectos psicosociales, espacio que usted tuvo la posibilidad de presentar con la moderación de la profesora Gloria Tatiana Olarte, y bueno, este conversatorio sobre justicia y víctimas. El agradecimiento nuevamente al profesor John Larry Rojas, al profesor César Alexis Carrera, por sus comprensiones, por sus reflexiones y por sus apuestas en este ámbito tan denso, tan complejo, pero a la vez tan sensible en relación con las cuestiones que vivimos en nuestro país. Y recordarles que a partir de las 2:15 de la tarde, 2:15 p.m. hasta las 5 de la tarde, tendremos el espacio de Expoprácticas allí bajo la coordinación de Sandra Sanabria Plazas, que es nuestra coordinadora de facultad en el ámbito de la práctica profesional. Los estudiantes de práctica profesional van a estar socializando también muchas de sus apuestas, de sus alcances, de sus proyectos, y es muy interesante también tener la oportunidad de escucharlos, de conocerlos. Tendremos las mesas de trabajo 3 y 4 a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6 y 15. Y en horas de la tarde, horas de la tarde-noche ya, volveremos con un espacio significativo también para nosotros en la facultad, especialmente también en el espacio de ética profesional, como tiene que ver con el espacio de diálogos éticos. Estaremos hablando sobre educación ética y construcción de la paz a través de la comunicación social, un espacio que estaré moderando en la tarde noche del día de hoy con unos invitados y unas invitadas de lujo, donde tendremos la oportunidad también de conocer un poco más acerca de esas apuestas, esa relación también entre educación ética y construcción de paz desde la perspectiva de la comunicación social y también del periodismo. Alexandra, como siempre es un placer encontrarnos en estos espacios. El saludo muy especial a quienes nos han seguido a través de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. Recordarles que hemos estado a través de la plataforma de Marfil Educación Filosófica, a través de Uniminuto Radio y, bueno, a través de diversas plataformas. Un mensaje, Alexandra, también para las personas que nos siguen, estudiantes, comunidad académica, incluso algunas otras personas que no hacen parte de Uniminuto directamente, pero que se sienten parte también de todo ese conjunto de actividades y de espacios que regularmente también compartimos.
Bueno, no, la invitación, eso es infaltable a los estudiantes. Ojalá, yo espero que todos los estudiantes de nuestra facultad, los que van a iniciar prácticas, los que van ahorita para práctica aún en 2022, estén muy atentos, porque yo creo que esos son también escenarios que nos reconstruyen, que nos dan ideas para lo que viene, nos den nuevos retos, nuevos conocimientos alrededor de Expo Prácticas, que es un espacio que se espera cada año. Y también, claro está, pues darles como toda la, mandar la mejor energía a nuestros estudiantes que van a presentar, a presentarse en estas mesas de trabajo, a mostrar sus investigaciones, sus avances, que los profes que los acompañan también pues estén allí. Y yo creo que además, como este es el tema que estamos tratando en la semana de la facultad, es un tema que nos toca a todos, importantísimo que nos conectemos, participemos, escuchemos, preguntemos sobre este tema de equidad, ¿no? Y todo el tema de paz es un tema que nos convoca absolutamente a todos, no solamente a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Así es un tema que nos habita, ¿no? Nos habita desde los territorios donde estemos, desde las comprensiones que tengamos, desde las distintas cosmovisiones que alimentamos también frente a lo que vivimos, frente a lo que sentimos, frente a lo que pensamos. Por esa razón, este espacio de la Semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales es un espacio también interdisciplinar, un espacio donde nos conjuntamos, donde nos encontramos y desde donde esperamos construir siempre nuevas y mejores experiencias. Alexandra Koch, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y mañana nos volveremos a encontrar también en otros de los espacios conversatorios que tendremos de manera significativa. Recuerden seguir la agenda de esta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Ahí se ha compartido a través del chat. Ahí lo tenemos también nuevamente en plataforma para que accedan allí a ese enlace, conozcan un poco más acerca de lo que es nuestra semana de la facultad. Cuarta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Recordamos el tema o la temática general en torno a la cual hemos estado trabajando, Alexandra.
Bueno, nuestro tema central para este año es equidad, justicia social y ambiental, sostenibilidad y construcción de paz desde abajo. Un tema que, como digo, convoca absolutamente a todos y que los espero en los eventos de esta noche y, por supuesto, los de mañana, 9 de la mañana en punto, estaremos allí participando.
Claro que sí, ya estaremos compartiendo también a través de las diversas plataformas de Marfil Educación Filosófica lo que se nos viene mañana con una programación espectacular también. Conversatorios tendremos mañana, hablaremos sobre pedagogía crítica, hablaremos sobre el conversatorio que tendremos también a través de este espacio, derechos de la naturaleza y justicia ambiental. De forma paralela también tendremos un conversatorio sobre la Comisión Educativa para la Enseñanza de la Filosofía, mañana que es el Día Internacional de la Filosofía, un espacio altamente interesante también, importante para seguirlo tejiendo y para seguirlo construyendo, en fin. Tenemos muchas posibilidades allí para dialogar, para encontrarnos y para construir colectivamente. Alexandra, nuevamente muchas gracias. A Evelyn Mendoza, que nos ha acompañado hoy en la producción. Juan Pablo Cañón, también, que ha estado allí muy, muy al pendiente de compartir todo este asunto técnico. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Ben, se despide. Deseándoles a todos feliz resto de día. Agradecimiento a quienes nos han seguido a través de los 1430 AM en Bogotá, también a través de www.uniminutoradio.com.co, también en los 1580 de Uniminuto Cundinamarca. Estamos estrenando frecuencia en el AM para toda Cundinamarca. Un saludo muy especial y bueno, feliz resto de día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.